en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 122 de Estos Fútbol, la hora del fútbol modesto en cope.es, lo mejor de la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División y fútbol femenino en la web de la cadena COPE. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Buenas bien. Tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
¿Qué hizo el Getafe B?
Pues no lo sé. Esta semana no lo sé. Sí. Sé que ahí vamos, empezamos la jornada quintos con 22 puntos.
Es una vergüenza, ¿eh? Salguero, muy mal.
Esta semana he estado más pendiente del primer equipo. Que perdimos 2-1 en Villarreal, pero el segundo confío en ellos, en que seguramente hayan sacado un buen resultado. Lo miraré y a lo largo del programa te diré.
Mira, te voy a dar la enhorabuena por la sección vintage. No sabes cómo ha triunfado el Lorca, eso sí.
Gracias.
Como un tiro, ha llegado también Jesús Abril. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Edu Badía?
Enhorabuena también por esto, Hernández. Ganador de la porra del otro día en Zorrilla, pusiste que ganaba Las Palmas 1-2.
Exacto.
Así que lo prometido es deuda, toma tus 2 euros para las cañas, no tenemos más. Esto es un programa modesto, presupuesto modesto, así que 2 euros para 2 cañas.
Muy lamentable, pero bueno. Pero sensacional.
No vamos a hacer nada más.
Caña y bocata de jamón.
Está también Germán Manseña en la producción y el gran Hernández en el control de sonido. Este es el capítulo 122 de Estos Fútbol. Vamos con los titulares del fin de semana.
Las Palmas, tras su victoria en Valladolid y el Girona que venció al Recreativo, comandan la Liga Adelante con 29 puntos.
El serbio Popovic sustituye a Víctor Muñoz en el banquillo del Real Zaragoza y Alex García hace lo propio en el del Sabadell.
Oviedo y Murcia lideran el grupo 1 de Segunda B, el Huesca el grupo 2, el Reus Deportiu comanda el 3 y el UCAM Murcia hace lo propio en el grupo 4.
El Granadilla, equipo tinerfeño de Segunda División, es el único equipo femenino de élite que ha ganado todos sus partidos, con un balance de 102 goles a favor y solo 2 en contra.
Los niños del Racing Villaverde y del Santiago Apóstol jugaron un partido delante de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde para reclamar un terreno de césped artificial.
¿Y qué pasó con el linier del Tudelano Castilla, Fernando Urra?
Pues muy buenas, la verdad es que fue el gran protagonista. Cuando vino aquí a Tudela el Castilla, que se supone que el gran protagonista iba a ser Zinedine Zidane, fue Eusebio Sáez, que tuvo que entrar con 47 años y desde la grada a echar un cable a sus compañeros árbitros porque García Hernández, que era el auxiliar de ese partido, se lesionó, así que por megafonía llamaron a ver si había un árbitro en el estadio. Había alguno más, pero el que dio el paso fue Eusebio Sáez, 47 años y acabó el partido perfectamente sin demasiada polémica, que no es poco.
Urra, luego te espero con la última hora de Osasuna, ¿eh?
Eso es más duro.
Un abrazo. Ahora... gracias. Mira, Getafe B3 fue en la brada 0, Salguero. Sí, sí. Vais, espérate. ¿Sí, vais sextos?
Sextos, sí, muy bien, muy bien.
A 2 puntitos de Leyoga. Vamos con la Liga de la...
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
La afición del Betis dijo basta tras la derrota ante el Alavés por 1-2. Hola, Poli Rincón, muy buenas. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Madre mía, ¿cómo está el Betis, eh?
Sí, además me da una tristeza oír esto y ver esto, porque ya es muy, muy largo en el tiempo, ya se está repitiendo muchas veces, y la verdad, ver a los béticos así, con este sufrimiento de sin vivir y sin tener un futuro por delante, porque es muy difícil poder pensar en un futuro, y la verdad que me siento muy triste de todo esto que está pasando.
Ayer fue el presidente que dimitió, también varios de sus consejeros. Estamos a la espera de lo que pase con Julio Velázquez en el banquillo. Todo apunta a que va a ser destituido en las próximas horas. Poli, ¿hacia dónde va el Betis?
Pues como te he dicho antes, difícil, no tiene rumbo. Y con presidentes como este que se va, menos todavía. Además, yo estoy muy molesto porque he leído unas declaraciones suyas que la verdad me parece que alguien que ejerce de presidente en el Real Betis Balompié tiene que tener mucho más respeto por las personas que han estado ahí, en este caso me refiero a Pepe Mel, y no decir lo que ha dicho, que es un entrenador de primera división y que está seguro que no vendrá al Betis porque su caché es muy alto, cuando lo han echado ellos, cuando este hombre no se quería ir, cuando era un entrenador que quería al Betis, que era honrado, que era trabajador. ¿Cómo puede decir este hombre, un presidente del Betis, que hasta que se vaya sigue siendo presidente del Betis, cómo puede decir y echarle a la gente encima? Pero fíjate tú la presión que le está metiendo a Pepe Mel, al entrenador que quiere la gente y que ha querido la gente. Yo no puedo entender que pueda decir esto. Porque ahora, si dice que no, por las circunstancias que sean, ¿qué es? ¿Por el dinero? Cuando este hombre renunció a mucho dinero por quedarse en el Betis y puso una cláusula que si estaba 5 partidos en puesto de descenso se iba gratis, y aprovecharon esas circunstancias para echarle, me parece una auténtica vergüenza.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí, Poli?
Pues aquí se ha llegado por muchas cosas, no solamente... Mira, yo hay una cosa que no comparto, que es echarle la culpa al entrenador y a los jugadores. No la comparto y te voy a explicar el porqué. Si tú estás en una empresa, tú supones que yo estoy trabajando en una empresa y a mí viene Apple mañana y me contrata y me da dinero y me dice que voy a jugar, en este caso en el Betis, que es una ilusión para cualquier jugador extraordinaria, porque es un equipo extraordinario. Y no te lo digo porque yo haya jugado o le quiera como le quiero, evidentemente. Te lo digo porque es la realidad, le quiere todo el mundo en España, es uno de los equipos más importantes y con más relevancia en España. Y entonces, bueno, vienen, te fichan y te dan dinero, tú te vas. Pero eso no quiere decir que a lo mejor tú estés para jugar en el Betis. Al que hay que chillar no es al jugador. El jugador puede dar lo que da. No puede dar más de lo que es. Sin embargo, esta gente que hace las cosas por amiguismo, por como las hacen, sin tener ni idea, sin ser profesionales, sin saber dónde están metidos, sin haberse visto en una situación como esta jamás, nunca, y meter a sus amiguetes al lado para que manejen esto, pues evidentemente esta es la realidad del Betis. El Betis es un equipo, y yo lo dije hace mucho tiempo, que subió con el Sevilla, subieron los dos. Uno entró en el siglo XXI y otro, por desgracia para nosotros, con Lopera y con todos los que están ahora, pues sigue anclado en el siglo XV. ¿Por qué? Porque les interesa. Les interesa porque si hay gente mejor que ellos o puede venir gente mejor que ellos, se demuestra que son vulgares o mediocres. Por lo tanto, si tienen que marchar y no les interesa que venga gente que pueda meter al Betis en el siglo XXI, que le haga una estructura de club, que lo actualice, que lo modernice y que le cree todas las áreas que le faltan. Por eso el Betis sigue así.
Ahora José Manuel Oliva nos contará la última hora del conjunto andaluz, pero ¿qué ha cambiado, Poli? Que hay dos jornadas de Liga. Yo te escuché cuando, en la primera jornada de Liga, cuando el Betis le gana al Sabadell, que le ganó con apuros al final, iba ganando 0-3 y al final se queda un paso de... Sí. Bueno, terminó 2-3. Todo indicaba que era un paseo militar del Betis. Pintaba muy bien, 0-3, la gente animada.
Yo pienso que no un paseo militar, pero yo creo que el Betis, con la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene, puede estar perfectamente entre los 3-4 primeros toda la temporada. Yo creo que el Betis tiene la obligación, por historia, por tradición, por ser el equipo que es, y te lo digo desde el cariño, la exigencia tiene que ser que tiene que estar en ascenso directo, lógico y natural. Otra cosa es que, vuelvo a repetirte, las personas que están ahí, yo creo que no les interesa que el Betis suba, fíjate. Yo es que pienso que a ellos no les interesa. Yo creo que se manejan en estas circunstancias mejor. En estas circunstancias pueden hacer las barbaridades que hacen, pueden hacer las cosas que hacen. Y bueno, ahí tienes las decisiones que toman. En vez de echar al entrenador, que no se atreven, o lo que, no, cuidado, que yo no quiero echar al entrenador, me refiero, tomar decisiones, ahora se las dejan el muerto a otros que vengan, que son iguales que ellos los que van a venir, que no va a haber mucha más diferencia, a ver si me explico. Que no son nadie elegido de verdad por la afición, ni consentimiento de la afición. Entonces, es muy complicado. Es que hablar de este equipo es muy complicado, hablar de esta institución es muy complicado, hablar de esta entidad es muy complicado si no la analizas desde el principio. Tiene plantilla con futbolistas que no han traído ellos, ¿eh? Porque los verdaderos futbolistas, mira, fíjate, y te voy a poner un detalle, perdona. Rubén Castro, que ha igualado el récord de goles, o bueno, no sé si me ha pasado ya o no me ha pasado, no, bueno, en todo caso lo ha igualado, es el máximo goleador ahora mismo de segunda división. Este estaba denunciado por los administradores concursales, como él, como Jorge Molina y otros, por ser nocivos y malignos para el Betis, para el Real Club Betis Balompié. O sea, es increíble. ¿Me explico decir o no?
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo tú puedes pensar que una directiva que tiene que manejar esto y que tiene que regir los intereses del Betis y el destino del Betis puede denunciar a los futbolistas que le han subido a primera división y que uno llega a ser máximo goleador de la historia del Betis? ¿Eso donde tú has visto alguna vez un caso así en algún equipo?
No sé si Mansilla, ¿tú has visto algo así?
No lo he visto. La duda que tengo yo es que la ira esta que se ha ido creando contra Velázquez Poli, tú estás allí y lo ves mejor que nadie.
Pues si el chaval, ¿qué va a hacer el pobre?
Es lo que te iba a decir. O sea, el equipo, ahora no, pero el equipo estaba en puestos de ascenso. Y sin embargo, la pregunta era, ¿esta ira es un poco una ira contra la directiva y está pagando los platos rotos también?
Hombre, él está pagando los platos rotos, evidentemente.
Hombre, él en rueda de prensa, el hombre no ha estado muy acertado con sus tecnicismos,
ahí estamos
con
de acuerdo.
Sus cosas, ¿no?
Ahí estamos de acuerdo los dos, pero yo me pongo la situación de él y él, yo diría, pero vamos, señores, a mí me han traído. Yo no he venido aquí solo, o sea, yo no he llegado aquí y digo, oiga, que voy a ser entrenador del Betis y voy a hacer esto. No, pero si mira, si le echaron a su segundo, porque hubo un jugador del Betis, en este caso Adán, que tuvo un enfrentamiento y se fue el segundo. Yo ahí en ese caso, si hubiera sido entrenador, me hubiera marchado, evidentemente. Bueno, pues esto te indica cómo pasa todo en el Betis. Yo no digo quién tenga razón, si Adán, el entrenador, yo no lo vivo, no estoy ahí, no lo sé. Pero tú no puedes consentir esto porque el mensaje y la imagen que mandas al vestuario es que mandan los futbolistas. A partir de ahí el entrenador lo tiene todo perdido. Y a partir de ahí vienen todos los problemas. Pero claro, como arriba tampoco hay gobierno, ni tampoco hay seriedad, ni tampoco hay una línea a seguir, ni tampoco hay una coherencia, ni hay una infraestructura, ni hay responsables, porque el problema de esto es que no hay responsables. Aquí tú puedes fichar lo que tú quieras, que da igual. No hay secretaria técnica, bueno, hay un secretario técnico, pero como si no lo hubiera, no lo digo por Alexis, yo no digo que sea bueno o malo, sino que, bueno, pues hace lo que él quiere y punto. Este hombre viene pensado porque va a venir Lorenzo Serra Ferrer, que ya sabemos lo que le ha pasado al Mallorca perfectamente y no hace falta que yo lo cuente, ¿no? No ha venido. Bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de esto?
¿Y no hay nadie en Sevilla, no hay un proyecto que se pueda hacer alrededor del equipo que
de
pueda...
¿De los que están aquí, no?
No sé si de los que están aquí, o Poli, tú conoces ahí a la gente, ¿no hay nadie de verdad que pueda sacar esto adelante con un
hay
poquito
una persona,
de criterio?
Hay una persona que yo creo que sería del consenso de todos los béticos, querido mucho por todos los béticos, un gran bético. Lo que pasa es que está ejerciendo un cargo ahora mismo de presidente, a día de hoy es presidente de otro deporte. Yo creo que sería un presidente magnífico para el Betis. Lo que pasa que seguramente esto me llegaría y quitaría a todo lo que está ahí. Por eso a lo mejor no interesa que llegue este presidente. Yo, otra de las circunstancias que pienso es que, o de las formas que pienso que puede suceder, es que venga alguien de fuera, alguien que no tenga nada que ver con nadie, que no conozca nada, que compre el club, lo sanee de todo y empiece de cero. Yo es que otra solución no la veo, no la veo. O sea, tengo las dos soluciones, que es el presidente que te he dicho que para mí sería el hombre idóneo, porque yo sé que lo sacaría adelante, y segundo, que venga alguien de fuera, no sé si un fondo o yo qué sé, lo que te dice, o venga Bill Gates y compre el Betis, yo qué sé, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Ahora saludo a Oliva, ¿cuánto cuesta el club?
El club realmente, yo te puedo dar, me hubiera gustado, porque lo tengo por escrito, lo que pasa es que no lo tengo aquí ahora mismo, pero creo que ahora mismo la deuda que tiene son cerca de 50 millones, me parece que ya le quedan unos 50 y tantos millones, pero si a eso tú le sumas que habría que comprar acciones, evidentemente, y tal y cual, yo creo que el club está en 80 o 90 millones con todo, quitando la deuda, comprando todas las acciones, me imagino que andará por ahí. Tiene un patrimonio neto de 75 millones y tiene una deuda que creo que son en total, o sea, puedes entrar en una cosa entre el activo y el pasivo, unos 150 millones, más o menos por ahí andará la
por
cosa.
Por ahí iría la cifra. Oliva, la última hora del Betis, ¿por
Poli
dónde pasa?
Presidente. Poli presidente.
Qué grande
la campaña.
Poli
presidente.
Sí,
está tapado
dinero,
ahí.
Es el tapado.
Dinero te sobra.
No, mira, enterrarle ahí.
Dinero 70, no tengo. 80 millones de euros para ti es calderilla.
No, tú sabes lo que pasa. Que, mira, no es problema de dinero. No es problema de dinero. Es de cómo gestionas ese dinero. Y cómo gestionar. Yo te digo una cosa, quitando, y lo digo con todo el cariño para todo el mundo y que no me entienda mal nadie, quitando Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, posiblemente estemos hablando del Betis, el equipo que más camisetas vende en España, más pinchazos tiene, más gente le ve, más gente seguidora tiene fuera de España y en todos los sitios del mundo, en España, y estamos hablando de un equipo que en segunda división tiene 30,000+ abonados y que van al campo 30,000 y 40,000 personas en segunda división. ¿Eso cuántos equipos de primera lo quisieran tener?
No, y la masa social que tiene el Betis.
Potencialmente es un cañón.
Es un cañón.
Lo que pasa es que estaba escuchando a Poli y la realidad de todo, como bien ha explicado Poli Rincón, es el, y lo hemos hablado en privado y públicamente en muchos debates, es el fracaso absoluto de la clase dirigente del Betis, no de ahora, sino a lo largo de toda la historia. Poli los ha conocido desde dentro como jugador, desde fuera.
Si son los mismos, no varían.
Sí, no varían. Los muñecos no cambian, son prácticamente los mismos y los fracasos los acumulan a lo largo de la historia uno tras otro, y posiblemente, y aquí voy a darle nombre y apellidos al hombre que todo el mundo tiene en mente y que en un futuro podría hacer una gestión moderna y podría sacarle potencial
que ya lo ha
a
hecho.
Este club, que es Pepe Sáez, que es el presidente de la Federación Española de Baloncesto, y que ahora mismo todavía está con un cargo importante y con una gestión todavía importante dentro del baloncesto. Pero este posiblemente, además es un gran bético, sería el único que podría, con una modernización absoluta del club y una gestión seria, seguro sacarle rendimiento a un club con un potencial brutal.
Mira,
lo que pasa es que esa etapa aún tiene que esperar, porque Pepe Sáez todavía tiene un ciclo que cumplir en la Federación Española de Baloncesto.
Pero yo te digo que si a Pepe Sáez le dieran un proyecto limpio, un proyecto de verdad,
posiblemente
con nombre y apellidos,
habría que acabar todo el asunto que tiene que ver con el asunto judicial del club. Hasta que eso no quede limpio y las acciones tengan un dueño, posiblemente eso no va a ocurrir y Pepe Sáez no va a dar el
paso. Os voy a dar un dato, eso podría haberse arreglado ya. Lo que pasa es que hay gente que está ahí adentro que no quiere que se arregle. Es que no quieren que se arregle, porque así siguen.
Están comodísimos
cobrando
el club sin poner un duro.
Oliva, que tú lo sabes como yo. Sí, es que quieren el club sin poner dinero. Pero que esto
porque
se pueda arreglar.
Estamos ante un caso inédito. Estamos hablando de una sociedad anónima que no es gestionada por sus accionistas.
Exactamente.
Cuatro años y medio. O sea, esto,
es que no ha pasado nunca. No ha pasado nunca.
En el fútbol ha habido etapas transitorias. En su momento ocurrió con el Atlético de Madrid, pero fue algo muy, muy fugaz. Pero en el caso del Betis, vamos para 4 años y medio de medidas cautelares.
Que eso no ha pasado nunca en la historia de nada. Pero eso ya te dice cómo está la situación. ¿Y por qué está así la situación? Porque todos han denunciado a todos. Todos están denunciando entre ellos mismos. Todos están denunciando de todo para todo. No hay manera de que se pongan de acuerdo. No hay manera de que quieran negociar. No hay manera de que quieran servir al Betis y no servirse del Betis. Y yo te quiero recalcar, que ahora lo tengo aquí delante, lo que te he empezado la conversación. Un presidente, que hasta día de hoy todavía es presidente, que se llama Domínguez Platas, dice textualmente: Mel tendría que querer venir al Betis porque tiene un caché. Es un entrenador de primera división y estamos en segunda. Obviamente, la decisión la tiene que tomar él. Esto lo estoy leyendo literalmente. O sea, un presidente que lo han echado, que lo han vilipendiado a este entrenador, que lo han echado por bueno, por honrado y por querer al Betis, ahora le están mandando un mensaje a la afición que no viene porque no baja su caché.
Y a Velázquez
me parece, a Velázquez lo tienen sentenciado.
El mensajito a Velázquez también es...
Bueno, Velázquez está,
¿no? Velázquez está sentenciado.
Sí, claro. Velázquez solo espera que le llamen para finiquitar el contrato.
Y no tienen valor, y no tienen valor...
Eso es otra, que un club tiene que ser serio. O sea, tampoco... Independientemente
sí,
que de que Velázquez
eso,
no...
Le un poco de seriedad, ¿no?
Sí,
no,
sí. Independientemente de que Velázquez
no
haya aportado mucho, no es serio que este hombre esté desde el lunes sabiendo que lo van a echar y esté en su casa aquí en Sevilla esperando a que lo llamen.
Oliva, es una falta de respeto a la entidad. Una falta de respeto al entrenador, una falta de respeto a la persona. Oiga, usted tiene que tomar decisiones, sean buenas, malas, dolorosas o alegres, pero tiene que tomarlas. ¿Usted cómo puede salir a la calle diciendo qué presidente ha sido usted? Bueno, lo que hemos visto, que ha gestionado, que ahora mismo tiene que tomar una decisión en las circunstancias que está el club, lo que ha pasado el otro día, y dice que dimite para que lo tomen los que vienen.
No, bueno, pero no os perdáis lo mejor. Los que vienen mandan a los que se han ido a hablar con la abogada del Opera.
Exactamente.
O sea, el que dimite anoche
lo que faltaba.
Está ahora mismo comiendo en un restaurante con la abogada Margarita Garay, abogada y representante de Pepe Mel, el mismo que lo echa hace un año.
Escúchame,
es que esto es surrealista, ¿no? Esto se lo explica a la gente y dice, no, Poli y Oliva se han tomado unas copas este mediodía, a la Coca-Cola le han echado algo más y están aquí tomando
la casa de los
niños.
Eso
puede ocurrir, pero no ha ocurrido esta tarde.
Chicos, termino con vosotros. Oliva, ¿tenemos ya entrenador o todavía no?
No, acercamientos con Mel, porque lo que han hecho ahora es limpiar a los dirigentes que estaban dentro del club para que no quede ninguno de la foto de los que echaron a Mel hace un año ahora, e intentan acercarse a Mel, situación que no es nada fácil de que puedan convencerlo, e intentar que Mel vuelva a ser el paraguas y el manto protector de todo bajo el que se cobijen
ahí,
los que siguen
ahí,
mandando en el Betis.
Amigo mío, qué
eso
verdad
es lo que está, eso perdona, es lo que están buscando.
Qué verdad están. Acaba de decir Oliva, y quédate con esto, que te lo voy a repetir yo lo que ha dicho Oliva. Es un paraguas, porque realmente no tienen proyecto, no tienen
nada,
idea,
no
tienen entrenador, no tienen nada, y lo que quieren es ganar tiempo y meterle el marrón a Pepe Mel, y se puede hundir Pepe Mel mejor para que ellos puedan estar ahí.
Poli, que te quiero sacar una sonrisa este martes. Tú, como experto en la materia, ¿cómo titularías esta película?
Joder, difícil me lo pones.
Vaya, vaya, como experto en la materia en poligrama.
Él sabe dar poligrama.
No, tiburones no. En vez de Regreso al Futuro, regreso al pasado y regreso al pasado siempre.
Esa es buena, esa es buena.
No tiene futuro.
Regreso al pasado, sin teoría.
Regreso al pasado, regreso al pasado siempre. Absolutamente.
Chicos, que es un placer hablar con vosotros de la última hora del Betis, un histórico en problemas en la Liga Adelante. Gracias, Poli. Te escucho mañana con el Basilea Real Madrid.
Por supuesto. Un abrazo muy fuerte a todos.
Un
hasta
abrazo,
luego.
Oliva, también un abrazo.
Ahora voy en busca tuya, Poli.
Hasta luego, Oliva.
Yo, si queréis, me voy mañana. Si queréis, me voy mañana. Si hacéis una votación y yo me voy mañana, si queréis. No hay ningún problema. Y no es un acto de chulería ni absolutamente nada. Creo que vine de una manera y me voy mañana, si queréis. Eso para todos, para todos.
Es Víctor Muñoz, el ex técnico ya del Zaragoza. La cosa va de líos en la Liga Adelante o de entrenadores, porque Popovic ha sido presentado este martes en el Real Zaragoza. Navat, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, esta misma mañana ha sido presentado Ranko Popovic como nuevo entrenador del Real Zaragoza. Lo cierto es que es un entrenador que aquí no ha creado demasiada ilusión porque no se le conoce muy bien. Ha entrenado en Austria, en Serbia. Sus últimos 5 años los ha pasado en la liga japonesa, pero la verdad es que nunca ha entrenado en la liga española. Él nos ha dicho que entiende las dudas que puede haber sobre él porque no tiene experiencia en la liga, pero que desde luego viene con las ideas muy claras, que él sí que mantiene la misma línea de la directiva, algo que parecía no hacer Víctor Muñoz, en el sentido de que sí que va a buscar el ascenso del Real Zaragoza, que se lo marca como objetivo del club y además nos ha dejado claro que lleva toda la temporada siguiendo la Liga Adelante, estando muy pendiente del Real Zaragoza. Y bueno, también hoy hemos tenido declaraciones interesantes del ya ex técnico del Real Zaragoza, de Víctor Muñoz, que no ha dudado, la verdad es que se ha desahogado en su rueda de prensa de despedida. Ha dicho que tenía desavenencias claras con la directiva del Real Zaragoza y ha parecido señalar a Carlos Iribarren, a uno de los consejeros del club, como culpable de su despido, porque asegura que no ha tenido nada que ver en su despido el director deportivo del club, Martín González, con el que dice que tenía muy buena sintonía. Dice que la directiva quería que él se fuera, pero que no tenían una coartada para echarle, y que la rueda de prensa que dio después del partido ante el Numancia les ha servido como coartada para poderle echar. Además, está seguro de que en ningún momento ha sido santo de la devoción de la fundación que entró este verano en el Real Zaragoza. Así que con todo este lío, lo único cierto ahora mismo es que Popovic toma las riendas del Real Zaragoza, que Víctor Muñoz tendrá ahora que seguir al equipo como un zaragocista más desde fuera, y que desde luego le deseamos mucha suerte a Popovic en esta primera experiencia que va a tener en la Liga Española como entrenador. Ya fue jugador en su día del Almería, porque desde luego que sí, él tiene buena suerte. Nosotros, la afición y los periodistas de aquí de Zaragoza, también tendremos buena suerte siguiendo al Real Zaragoza.
A ver qué tal le va. Un beso, Ana, gracias.
Un beso, hasta luego.
También hay cambio en el banquillo del Sabadell, Elena Condis.
Buenas tardes, Edu. Alex García es el entrenador que el Sabadell ha escogido para sustituir a Mikel Olmo en el banquillo e intentar reconducir la situación deportiva del equipo. Un Sabadell que lleva 4 partidos sin conocer la victoria y está en zona de descenso. La experiencia de Alex García como entrenador está estrechamente relacionada con el Barça, donde el nuevo técnico arlequinado empezó su trayectoria dirigiendo al Cadete A y al Juvenil A azulgranas, formando jugadores de la actual plantilla como Messi, Pedro, Piqué o Sergio Busquets. En la temporada 2011-2012 le llegó la oportunidad de vivir una experiencia en Georgia entrenando al Dinamo de Tbilisi, con el que llegó a superar 3 rondas previas de la Europa League. Tras esta aventura, Alex García volvió al Barça para trabajar con Tito Vilanova primero y con el Tata Martino después, y ejerció como responsable del departamento de scouting del club azulgrana. Alex García fue presentado ayer en Sabadell y dejó claras sus intenciones. Quiere un equipo competitivo que base su fuerza en el juego ofensivo y encaje los menos goles posibles. Hoy ha programado doble sesión de entrenamientos. Mientras tanto, el exentrenador Mikel Olmo ha colgado en Twitter un mensaje de agradecimiento al Sabadell y dice que sufrirá apoyando al equipo y al nuevo entrenador Alex García.
Más gente guapa, y en Osasuna peligra Jan Urban, Fernando Urra.
Pues todavía yo creo que no, pero también te digo que no hay que confiarse demasiado si yo fuera el técnico polaco, porque las cosas están complicaditas. Eso es una que ha perdido la categoría de primera división este pasado mes de junio y que está tan solo un punto por encima del descenso, y con rumores de que la junta gestora provisional bueno, pues está pensando en darle un ultimátum y por lo menos, bueno, en ver qué futuro tiene Jan Urban con este equipo.
Un abrazo, Urra, gracias.
Un abrazo.
De Pamplona a Mallorca, porque lo contábamos anoche y la pasada semana en el partido a las 12, hay acuerdo total entre Marco Asensio y el Real Madrid y Jordi Jiménez.
¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, el acuerdo es total entre el futbolista y el Real Madrid. Se acaba de perfilar en las últimas horas, lo hemos venido contando en la sintonía de COPE, y aunque se ha asegurado que había un acuerdo total con el Mallorca, hombre, lo habrá, porque evidentemente el Mallorca tendrá que vender al futbolista, y aunque no quiera venderlo, el Real Madrid pagando la 1,5 millones se lo lleva, que es una cifra, pues, asequible, no, lo siguiente, para el Real Madrid. Todavía no existe el acuerdo entre los clubes, como digo, existirá, pero el Mallorca lo que quiere buscar es un acuerdo lo más amistoso posible para, evidentemente, además de sacar el máximo provecho económico, que el futbolista siga aquí hasta final de temporada, porque si no le hacen un traje al equipo de Valeri Karpin y también sería un golpe duro para la afición. Además, el jugador también ha expresado que su idea, su ilusión, es seguir en el Mallorca hasta final de temporada, aunque fiche por otro club, y en este caso uno grande como el Madrid.
Una de las perras, lo contábamos, ¿te acuerdas cuando dijimos lo de Ayoce en el Newcastle?
Claro que me acuerdo, porque hablabais de Ayoce y yo dije,
hemos
pues
tardado,
mira,
¿eh?
Ayoce ahora está en una liga extranjera, sí, digo, sí. Pues eso significa que Marco va a estar no sé dónde, pero en algún sitio grande seguro. Bueno, yo creo que es el mejor futbolista de la segunda división, un jugador en crecimiento, por eso lo ficha el Real Madrid, porque no sabemos cuál es su techo o hasta dónde puede llegar, porque está en crecimiento, porque tiene 18 años, y entonces habrá que ver cuál es su evolución. Talento tiene, pero habrá que ver si ese talento pues es capaz de gestionarlo desde un punto de vista físico, emocional y táctico, hasta llevarle a poder jugar en un club grande, que es algo muy difícil.
Un abrazo, Jordi, gracias.
Un saludo.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Buenas, chicos. Pues hoy os voy a hablar un poquillo de dos jugadores jóvenes que están destacando mucho en esta liga de segunda. Yo creo que son los dos mejores jugadores que han hecho este primer tercio de liga en segunda división, que son Adama, el extremo derecho del Barça B, y Marco Asensio, el interior zurdo del Mallorca. Los dos de 18 años, y además es que nacieron los dos solamente con unos días de diferencia. Los dos nacieron en enero del 96, o sea que tienen 18 años y al empezar el 2015 cumplirán 19. Son los dos mejores asistentes de esta liga de segunda. Los dos han dado 6 pases de gol. Algunos de los, por ejemplo, los de los Dadama han sido maravillosos. Marco Asensio marca más goles que Adama, pero bueno, la influencia de los dos en sus equipos es muy grande. Y nada, habrá que seguir la pista. Marco Asensio ya parece que se ha comprometido con el Madrid. Adama, naturalmente, pertenece al Barcelona, así es que si siguen con su progresión, pues le veremos a uno en el Madrid y otro en el Barça, uno zurdo, otro diestro, y a ver dónde acaban, porque bueno, pues imagino que así empezarían Ronaldo y Messi, que están dando la vara un montón de años con sus goles y con sus buenas jugadas y tal, a ver si estos dos chicos pues llegan a serlo. Han sido estos chicos, estas estrellas como Messi y Cristiano, de momento desde luego apuntan muy bien en segunda división.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Melchor, ¿qué haces tú un martes por aquí en Esto es Fútbol? ¿Qué pasa?
Pues ya que habláis de fútbol, pues aquí estoy, ¿no?
¿Te gusta el fútbol de segunda división o solamente eres de la Liga BBVA con el Madrid, Barça? ¿Tú sigues el fútbol de segunda división o no?
Lo que nos permite en nuestro trabajo, sí, claro.
Sí, ¿la Ponferradina te gusta?
Me gusta el entrenador de la Ponferradina.
Te gusta, ¿no? Te gusta. Sí. Espera, que saludo a Jacobo Casas, al compañero de COPE Ponferrada. Hola, Jacobo, muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
No te lo pasaste mal, ¿eh?, el otro día, el sábado, contra el Barça B.
No, nada menos.
Supongo.
Que 8 goles, un auténtico espectáculo, la verdad.
Oye, ¿es cierto que Manolo Díaz todavía no ha hecho ninguna entrevista en radio?
Si la memoria no me falla, creo que es esta la primera, aquí en la Ponce.
Primero en COPE.
Primero en COPE, entrenador, muy buenas. Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, todo bien?
Bien, todo bien.
¿Qué pasa, que somos muy tímidos ante el micrófono o qué?
¿Qué no, pasa? Cada uno es como es. Yo no soy, yo sé que dónde trabajo y dónde me muevo, pero tampoco me gusta estar ¿sí? en los medios de comunicación.
¿No te gusta mucho el tema de la radio? ¿Qué haces en las ruedas de prensa entonces?
No, bueno, pues no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema, pero tampoco me gusta estar muy expuesto.
Cortita y al pie, antes de todo, gracias por el partido del otro día en el Toralín, ese Ponferradina 4, Barça B 4. Vaya partidazo, ¿no?
Para la gente.
Para la gente, para los espectadores,
sí,
claro.
Sí, 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 para mí de luego no. Yo sufrí mucho y lo pasé mal, pero para la gente sí que entiendo que fue un partido muy bonito.
Hombre, la verdad es que se vio más fútbol que en algunos partidos de primera, sin ir más lejos, el que cerraba ayer la jornada en primera división, que acabó 0-0.
Sí, sí, bueno, por el tipo de juego que hace el Barcelona, pues sabíamos que era un partido muy abierto y también en ese sentido nosotros pues siempre estamos buscando la opción de hacer gol, con lo cual al final se dio lo que buscábamos los equipos, muchos goles y mucho sufrimiento para los entrenadores, está claro.
Está claro que si la cosa sigue así, vale la pena pagar una entrada. Lo digo porque el otro día fue un 4-4 y el día del recre, el 3-3.
Bueno, intentaremos que se siga pagando la entrada, pero sobre todo por el bien demuestro que el próximo día no sea un 5-5.
Bueno, es a campo de Zaragoza, con entrenador nuevo.
Sí, sí, bueno, vamos a ver. Un entrenador que llega nuevo, los jugadores intentarán agradar al nuevo entrenador y el entrenador intentará conocer a los jugadores lo antes posible, claro.
Por lo que te escucho, no sé si te gustan mucho entonces los partidos con muchos goles.
Vamos a ver, sí que me gusta sí. Goles, pero si es posible solamente una dirección. Y cuando empiezas a recibir goles con la facilidad del otro día, que prácticamente cada vez que tiraban era gol, pero porque eran sobre todo muy buenos lanzamientos, pues la verdad que sufre bastante, ¿no? Y sobre todo cuando estás tan amenazado siempre con un jugador como Adama Traoré del Barcelona, que era una amenaza constante.
Cuando un partido termina así, ¿qué les dices a tus jugadores? ¿Hay que pulir pequeños detalles? ¿Qué les dices?
Bueno, en primer lugar, felicitarles, porque conforme estaba el partido, remontar dos veces dos goles no era nada fácil. Con lo cual, lo primero es eso, y ya a partir de hoy, pues sí que hemos comentado las cosas que tenemos que mejorar, que el otro día, la verdad que fueron bastantes.
Incorpora más gente por aquí, a este lo conoces bastante bien, entrenador, Pablo López, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Alguna vez habéis coincidido los dos?
Alguna vez nos hemos enfrentado, sí.
¿Y cómo fue la cosa?
Bueno, entre nosotros bien, o sea que sí, alguna vez nos hemos enfrentado, sí.
Melchor.
Primero saludarle, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Melchor?
Bien, darle la enhorabuena por la marcha. Estás hablando ahora de los dos últimos partidos, pero yo creo que la temporada que está haciendo la Ponferradina, conforme la cogió él en verano, teniendo que hacer un equipo nuevo, con el presupuesto que tienen, pues yo creo que hay que destacar el trabajo que están haciendo y, sobre todo, esto sirve para reivindicar, ya que en la máxima categoría del fútbol nacional, siempre que hay una baja y se produce el cese de un técnico, se mira al extranjero. Hay que reivindicar el técnico español, que hay técnicos muy buenos, muy bien preparados y que son capaces de dar espectáculo como lo están dando. Y uno de los ejemplos es José Manuel Díaz.
Buena carta de presentación, mister Manolo.
Sí, sí, la verdad que no me puedo quejar, pero sí que tiene razón, ¿eh? Yo abogo por el entrenador español y sí que destacar que hay muchos entrenadores que no hemos sido jugadores o no hemos sido jugadores de élite y que tenemos bastante capacidad y hay muchos preparados también para poder entrenar.
Jacobo, no sé qué ambiente se respiraba antes de empezar la Liga, porque marchó Claudio, ahora está en el Cádiz, llega un proyecto nuevo, ¿había incertidumbre, nervios? ¿Desde aquí en Ponferrada qué se decía?
Sí, la verdad que generó algo de dudas quién iba a llegar a la Deportiva Ponferradina. Además, quizás se alargó todo un poco, pero a partir de la llegada de Manolo Díaz, también la llegada de Carlos Heras, creo que han hecho un magnífico trabajo. La afición desde el principio se ha enganchado al nuevo entrenador de la Ponferradina. También el equipo que ha transmitido muchísima ilusión, y ahí están los datos evidentes de esta Deportiva Ponferradina, que sin duda, hasta el momento, es la mejor Deportiva Ponferradina si nos fijamos en estas jornadas, en este tramo inicial de competición que ya hemos superado.
Mister, llevamos ya 14 jornadas. ¿Te esperabas una liga así, con el Betis en la sexta posición, el Girona, vosotros ahí quintos? ¿Te esperabas algo así?
Bueno, la categoría da para lo que está pasando. Los equipos que suelen descender de primera división les cuesta bastante arrancar, que seguramente es lo que está pasando al Betis. En el caso del Girona, es una sorpresa relativa para los que estamos en este mundillo. La verdad es que lo está haciendo muy bien y no me extraña que esté arriba, y puede estar arriba y puede ser la revelación de la temporada. Y en cuanto a nosotros, bueno, pues quizás hemos empezado mejor de lo que todo el mundo esperaba, pero tenemos un objetivo claro, que es intentar sacar el mayor número de puntos lo antes posible para conseguir el objetivo principal, que es la salvación.
O sea que, Manolo, de momento, partido a partido, nada de pelear por el ascenso. Supongo que allí en Ponferrada la afición estará soñando, estará pensando en que se puede intentar repetir una campaña como el año pasado, la de Eibar, que al principio la gente no contaba mucho con ellos, pero luego dieron la sorpresa. ¿Hay esperanzas de playoff allí? ¿Tú notas que la ciudad hay ambiente de que se pueda hacer algo grande?
No, yo creo que la gente, lógicamente, está siempre pensando en lo mejor para su equipo. El equipo sí que es verdad que desde pretemporada da buenas sensaciones, las estamos refrendando hasta la fecha de hoy en la liga, y bueno, pues la gente está contenta porque creo que el equipo pues juega relativamente bien, ¿no? Pensar en algo más, y evidentemente sin olvidar la referencia del Eibar, que creo que es el ejemplo para todos los equipos modestos como nosotros, pues siempre es una posibilidad y es un sueño, pero la realidad es que la segunda división es muy difícil, y cuanto antes se cumpla el objetivo primordial, pues mucho mejor.
¿Cómo se explica el cambio de Rubén Sobrino? Porque la temporada pasada el chaval no tuvo suerte de cara a gol, incluso falló alguna clara como en Tenerife, y luego sorpresivamente fue a la concentración del Real Madrid en Estados Unidos, y esta temporada ha dejado buenos gestos y buenos goles.
Bueno, se explica de una forma muy sencilla. Rubén Sobrino es el cuarto año que está conmigo, coincidió 3 años más en el Madrid. El año pasado estuvimos juntos en el Castilla, desde que yo lo cogí, y es tan fácil como que un entrenador, en este caso yo, consideraba que el año pasado en el Castilla pues había otras posibilidades, y este año cuando yo firmé aquí, hablé con él, le dije la realidad, y sí que puede resultar extraño, pero no en mi caso como entrenador, sino sí que en el caso del jugador, que haya tenido un entrenador que haya jugado muy poco, porque realmente jugó muy poco el año pasado, y se haya decidido venir conmigo. Eso demuestra también que hay confianza entre las dos partes. A mí lo que está haciendo Sobrino no me llama la atención, porque sé de lo que es capaz y estoy seguro que va a ir a mucho más. Sabía de sus posibilidades, si bien es verdad, como repito, que el año pasado, pues equivocadamente posiblemente, no le di todo lo que tiene que haber dado.
Bueno, esta mañana estaba leyendo la portada del diario Marca, ¿no?, con el fichaje de Asensio, que está prácticamente hecho por el Real Madrid, que decía gol al Barça. Yo creo que has hecho tú un gol en la Liga Adelante, que es llevarte a Pablo Infante. ¿Cómo lograste ese fichaje? Porque yo creo que tuvo más ofertas para convencerle que hiciste.
No, aquí tuvimos la ventaja de que el director deportivo que firmó en la Deportiva Ponferradina le conocía perfectamente de su estancia en Mirandés, ¿no? Entonces, creo que fue muy fácil. En Mirandés había defendido, a Pablo Infante la opción le podía traer, y encima conocía al director deportivo nuevo que llegaba aquí, con lo cual creo que se daban todos los ingredientes para que Pablo pudiera venir aquí a Ponferrada, ¿no?
Mister Pablo, te pregunto por los entrenadores. Tú, como técnico del Internacional de Madrid, ¿qué ha pasado esta semana en los banquillos de la Liga Adelante? Hablas de los proyectos, ¿por qué duran tan poco?
Pues fíjate, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿no? Estamos empezando a tener proyectos de un año, a pasar proyectos de 6 meses, y ahora ya proyectos de 3 meses, ¿no? Empiezan la prisa.
Pues te pregunto, empieza la Liga, todos estamos ya celebrando que tenemos un gran equipo, pero es que duran nada, duran 2 semanas y a empezar otra vez.
¿Sabes qué pasa? Que al final se generan muchas expectativas en julio muy erróneas, ¿no? Generalmente por gente que no es del fútbol, porque es raro ver que un entrenador hable ni de playoffs de ascenso ni de nada parecido, ¿no? Pero enseguida es, todo el mundo se pone el objetivo de estar arriba, la gente manda ese mensaje y muchas veces no es la realidad, ¿no? Y al final, si no está cerca de ese objetivo, el culpable y la solución más rápida es el entrenador, ¿no? Y eso al final nos está llevando a que llevamos 2 semanas con un desbarajuste total, son ceses y ceses de entrenadores como únicos responsables de los malos resultados, y al final está siendo una profesión muy, muy, muy poco valorada, muy, muy poco valorada. Al final no hay ningún tipo de paciencia con el entrenador ni su cuerpo técnico. Al final es un resultado inmediato y vivir del domingo, no vivir de otra cosa.
Está claro. Como ha dicho Pablo, yo creo que el problema realmente son las expectativas que se generan alrededor de un equipo. Nosotros no tenemos esa presión, el club funciona de una forma familiar, tienen las ideas muy claras. Lo que se trata realmente de consolidar el club en segunda división. Este es el tercer año consecutivo que está en la categoría, y bueno, pues aquí no hay la necesidad ni las expectativas de tener que jugar un playoff, y seguramente con el tiempo, ojalá pudiera ser este año, pero con el tiempo lo conseguirán hacer, ¿no? Que este equipo, con la tranquilidad que da a la hora de trabajar y sin generar esa presión por estar arriba, pues lo conseguirá.
A ver, Melchor.
No, yo, estando de acuerdo con todo lo que estáis comentando, yo creo que las claves, en este caso de la Ponferradina, ¿no? Desde el principio y desde hace tiempo había una plena confianza en quién quería que dirigiese el nuevo proyecto del conjunto de la Ponferradina. Ha respondido José Manuel Díaz y el equipo, Pero, Manolo, tú sabes también perfectamente que esto depende de los resultados. De momento las cosas van bien, todos son flores, pero esto empieza a torcerse. La segunda división es durísima, es muy larga y uno tiene que estar preparado para todo. Por eso entiendo también que hay que ir día a día, paso a paso, jornada a jornada y viendo a ver dónde te llevan los resultados y el trabajo, ¿no?
Así es. Nosotros la verdad que estamos en buena línea. Llevamos 7 partidos sin perder, con muchos empates, que lo que nos está lastrando también a la hora de tener más puntos, pero yo soy consciente de que 2-3 resultados malos que no han llegado, pero que es indudable que llegarán, porque la categoría es así también, pues todo cambiará y estaremos más exigidos y más apretados. Lo bueno que tiene tú es que incluso en esos momentos más difíciles pues también se mantiene la tranquilidad y la coherencia, y creo que eso es importante, y esto está demostrado a lo largo del tiempo con ejemplos de otros entrenadores también que ha habido aquí, ¿no?
Jacobo, ¿nos dejamos algo por ahí?
Pues no, la verdad que está viviendo un grandísimo momento, yo creo que la Deportiva Ponferradina. Hablando antes de futbolistas importantes, a mí no me gustaría pasar la oportunidad para valorar un futbolista que lo está haciendo muy bien en la Ponferradina, que venía de la segunda división B, como es el caso de Andy. Yo creo que también es un futbolista con una progresión tremenda y que está siendo uno de los ejes del equipo de Manolo en la presente temporada, además con un disparo también muy bueno. Futbolista, por cierto, que también estuvo en la cantera del Madrid y que creo que la última temporada pues estuvo ahí, en la segunda división B, en el filial de Levante.
Chicos, si no tenéis nada más, Pablo, Salguero, Mel, ¿tienes algo más?
No, saludar a José Manuel, darle las gracias por atendernos.
Oye, para ser la primera entrevista en radio, muy bien, ¿eh? Oye, estoy por ficharte, ¿eh? A final de temporada, si la Ponferradina sube, ¿eh, Manolo?
Bueno, pues entonces hablaremos y no habrá problema.
Te convoco entonces, ¿eh?
Eso es.
Aquí las promesas se cumplen, ¿eh, Manolo?
Sin problema.
Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?, por atendernos. Nada. Pues es la primera vez que atiende un medio de comunicación a una radio nacional, pues es un placer hablar con el entrenador de la Ponferradina, que va quinto en la Liga Adelante y que está jugando muy bien al fútbol y que el pasado fin de semana nos brindó con un partidazo sin duda en el Toralín, Ponferradina 4, Barça B 4.
A mí una de las revelaciones de la División de Plata, ¿no?
Yo creo que también con el Girona, están ahí a la par, ¿no? Pero la Ponferradina lleva toda la temporada ahí arriba y es de admirar. Jacobo Casas, COPE Ponferrada, un placer, también.
Un placer también mío, un abrazo.
Que vaya todo muy bien, el domingo a las 6:15 en el campo del Zaragoza vais.
Zaragoza, sí.
Vaya partido también, con Popovic, ahí de estreno.
Pues esperemos que haya suerte y que a ver si la Ponce puede ganar.
Y que no se cumpla el tópico.
Sí, a nuevo entrenador. Nueva
Exacto, Madrid. Jacobo, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Semana de cambios en la Liga Adelante y también en la segunda B. Rubén López, Cádiz, Picha, ¿cómo estás?
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya Calderón es historia en el Cádiz.
Efectivamente. A primera hora de la mañana de ayer, Antonio Calderón era destituido como entrenador del Cádiz Club de Fútbol después de caer derrotado el equipo amarillo el domingo en la línea de la Concepción frente a la Balona por 2-1. A pesar de que quizás la trayectoria no es del todo mala, es verdad que en los últimos 3 partidos el Cádiz tan solo ha sumado 2 puntos y que es quinto en la tabla y solo ha perdido 2 partidos, pero la cantidad de empates y el hecho de que se encuentre ahora mismo a 8 puntos del liderato que ocupa el Lucán de Murcia, pues al final han pesado mucho en una plantilla con un proyecto muy importante y muy ambicioso, y al final, como decimos, ha pesado mucho para que Antonio Calderón haya sido destituido después de que llegara la pasada temporada a 8 partidos del final de liga, consiguiera meter al Cádiz en el play-off de ascenso, pero cayera eliminado en primera ronda con el Hospitalet. Cae Calderón y inmediatamente después el Cádiz daba a conocer su sustituto. Se trata de el ex técnico de la Ponferradina y del Elche, Claudio Barragán, conocido sobre todo en Ponferrada por ese ascenso que logró con la Ponferradina a Segunda División A hace un par de temporadas. Y como digo, a pesar de que Claudio esperaba una oferta de algún equipo de Segunda División, la llamada del Cádiz le ha convencido para tomar el mando de la nave gaditana junto a Alfredo Santarena, el ex técnico del filial de Atlético de Madrid, que va a ser el segundo entrenador del Cádiz y que llega con Claudio para, evidentemente, no solamente conseguir la clasificación para la fase de ascenso, sino para intentar alcanzar la primera plaza que da más opciones para luchar por el ascenso a Segunda División.
Y el presidente que ha reconocido que ha sido un fracaso la gestión del equipo.
Evidentemente.
presidente Manolo Vizcaíno ha reconocido que el cese de Calderón ha sido un rotundo un fracaso, porque evidentemente estamos hablando de que era el proyecto y en Calderón estaba confiado el proyecto, y a pesar de que Vizcaíno ha repetido por activa o por pasiva que se confiaba en Antonio Calderón, ya sabemos que los dirigentes dicen cosas y después hacen otras, y al final ha sido así. La verdad es que nos ha cogido todo por sorpresa, Edu, porque incluso el propio Antonio Calderón no se lo esperaba en el día de ayer, y yo creo que a los medios tampoco. Quizás en otros partidos en los que el Cádiz hizo un mal juego y en el que el equipo no reaccionaba, sí, no lo hubiésemos esperado, pero la verdad es que en el día de ayer nos cogió todo con el pie cambiado y ni el propio Antonio Calderón se lo esperaba. Al final, lo que te he dicho antes, la distancia con el liderato son 8 puntos, pesa mucho en un equipo que tiene que ser primero, sí o sí. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Al final así lo ha dirigido el propio Vizcaíno, que ha dicho que dudaban de que el Cádiz pudiera ser primero y por eso, dicen, ha caído Antonio Calderón. Se confía en Claudio Barragán, y vamos a ver lo que da de sí. Ahora mismo es una incógnita. Es verdad que en Ponferrada lo hizo bien con la ponferradina, pero yo creo que quizás aquí en Cádiz, aunque sea segunda vez, la exigencia es tan alta que esto ya se está convirtiendo en una trituradora de entrenadores en los últimos años.
Por cierto, lo tenemos pendiente para otra semana. ¿Cómo fue al final el campeonato de Europa, iba a decir yo, de España, de chapas?
¿De fútbol chapa? ¿Sí? ¿De fútbol chapa? ¿Se fue este fin de semana? Pues mira, la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad es que tuvo mucho éxito, mucha repercusión en el campo de Gibraltar, en San Roque. Y por lo que me cuentan, pues mucha expectación, y la gente disfrutó muchísimo con ese campeonato tan particular, ¿no?, de fútbol chapa, que ya te decía la semana pasada que hay Federación Española y también incluso se juega también a nivel de Europa, así que bueno, pues creo que...
No, la Eurocopa de Naciones, me gusta.
Echando un dito de eso de fútbol chapa.
Sí, lo tenemos pequeños pendiente, pero por tiempo ya hay Champions aquí en la cadena COPE, hay un Barça-Poel y un Shakhtar Athletic, así que lo vamos a dejar para otra semana. Rubén, cuídate mucho, un placer.
Un abrazo.
Diego de Anta, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vaya lunes, muy buenas, vaya lunes negro, en los banquillos de la segunda B. Ha sido ya el del Cádiz, Huracán Valencia, Ulot, no sé si me dejó alguno más por ahí.
Bueno, tenemos también la dimisión de Óscar Mena en el Atlético de Madrid B. Todos estos equipos que han perdido a su hombre del banquillo perdieron esta jornada. Y bueno, pues como se suele decir, cuando hay que cambiar el rumbo, la cuerda se rompe por el lado más débil, que es el del técnico, porque es más fácil echar a uno que echar a 20.
Es noticia también el Real Avilés. Clarkson se hará cargo del conjunto asturiano hasta 2020.
Eso es, el exdirector general, podemos decirlo, de Lontinien, regresa a España y coge un Real Avilés que ha tenido unas semanas tumultuosas en lo institucional. Y bueno, parece ser que el británico pues va a coger las riendas del equipo avilesino y veremos a ver hasta dónde puede llegar.
Y ya empieza a moverse el mercado de invierno, todavía queda un poquito, ¿no? Estamos a finales de noviembre. El hermano de Negredo deja el Lealtad.
Sí, Rubén Negredo, seguimos en Asturias, que había firmado esta temporada por el conjunto maliayo. Y bueno, parece ser que no estaba contando mucho para el técnico Javi Rozada y ha optado por salir del conjunto de Les Calelles. No es la única salida que ha habido en el equipo asturiano, también anteriormente habían salido Ricardo Caballero y Castel. Y bueno, pues veremos a ver cómo se refuerza en este mercado invernal.
Diego, quédate por aquí luego te escucho con los partidos del fin de semana, ¿vale?
De acuerdo.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Más fútbol, José Luis Barriales. Leo, muy buenas.
Buenas tardes, Eduard.
Buenas tardes. ¿Qué contamos de tercera división y otras categorías?
Venga, pues empezamos hilando por la última información que nos comentaban de la segunda B. Rubén Negredo, ex de Lealtad ya, se ha ido al Castellón. ¿Y sabes quién entrena al Castellón?
No, no lo sé.
Nuestro amigo Ramón María Calderé.
¿Qué dices?
Ahí estamos.
Oye,
ahí
mira,
estamos.
Salguero, deberes, una de esas de leyenda, de fútbol vintage, el Castellón.
El Castellón.
Mira, tenemos ahí a Calderé, antes de que termine el año, ya sabes.
Qué grande, qué grande.
Calderé, no lo sabía, mira.
Sí, sí, pues ahí está el Castellón, mitad de la tabla, con Calderé. Tiene jugadores míticos como Rubén Suárez, que estuvo en el Levante en Primera División, Albert Jagüe, que ha estado en muchos equipos, y por ejemplo, está mitad de la tabla, quiere ascender posiciones, luchar por el ascenso, por eso ha fichado a Rubén Negredo, que procede de Lealtad, y ha fichado también a Marc Castells, que llega procedente del Larisa griego, pero jugador que estuvo en el Real Oviedo, por ejemplo, que ha estado en las categorías inferiores del Valencia. Así que dos fichajes de relumbrón para que el Castellón intente el asalto a la Segunda B. Seguimos con más noticias. Por ejemplo, este fin de semana me he centrado y he mirado al grupo gallego, porque había dos partidazos. Jugaba el primero contra el segundo, que era el Cerceda contra el Choco. Empataban a ceros. Y también jugaban el tercero contra el cuarto, que era Pontevedra y Arosa. Ganaba el Pontevedra 2-1 y del tercer puesto pasa al primer puesto, adelantando a Cerceda y Choco, empataban en su partido. Así que el grupo gallego, que está interesantísimo, y una jornada pues que juegan el primero contra el segundo y el tercero contra el cuarto, merece que tengamos esa pequeña atención. En el Izarra, en Navarra, no parece que no hay semana sin que se destituya algún entrenador. Pues se ha destituido al entrenador Miguel González, deja de ser técnico, y llega Luis Erro. En el Caudal de Mieres, en Asturias, Johnny Lomas, uno de los jugadores que estaba llamado a ser capital en el ascenso de los de Mieres, la vuelta a Segunda B, rescinde el contrato y se va a buscar un mejor equipo en este mercado invernal. El tropezón, aunque es de Segunda B, es llamativo porque le ha tocado en la Copa Federación contra el Gimnástica de Torrelavega. Thanos y Torrelavega, vecinos, se llevan muy bien, pero claro, toda la gente pensaba, Copa Federación van a poner los precios muy altos porque es el derbi y se va a llenar el campo. Pues no, todo lo contrario, muy baratos, a 12 euros. Pero claro, que esto ya después de que la Gimnástica de Torrelavega ceda el campo al tropezón para que dentro de 15 días llegue al Oviedo y entre mucha más gente en el campo de la Gimnástica, pueda pagar el Oviedo, que en el campo de Santana, que es el campo del tropezón. Así que Gimnástica y tropezón, Torrelavega y Thanos, tan amigos los dos. Y para finalizar, que ya lo habéis hablado en titulares, queremos césped ya, cantaban los niños del Racing Villaverde y del Santiago Apóstol a las puertas de la Junta Municipal del distrito de Villaverde Bajo, y es que los componentes de ambos equipos, pequeñitos todos, pues piden césped artificial para su campo, y lo reivindicaron jugando un partidillo incluso a media tarde, ya haciéndose de noche, frente a la Junta Municipal, a ver si les hacen caso a los más pequeños, que yo creo que se lo merecen.
Un abrazo, José Luis, como siempre.
Un fuerte abrazo,
gracias,
amigos.
Hasta luego. Noticias de la Superliga Femenina. Laura Albarrán, muy buenas.
Disputa de la jornada 14 de Primera División, en jornada número 10, en número, pero la jornada 14, porque España, como se clasificó para el Mundial, y así puedan tener más vacaciones nuestras futbolistas y que sean las de Navidad, se ha adelantado la jornada 14 este fin de semana. Un fin de semana que ha traído alguna sorpresa, como pudo ser el empate contra el Oviedo del Español en Asturias. Un empate que ha puesto al Oviedo en sexta posición. En el partidazo de la jornada, disputado en domingo, Erika decantó la balanza para el Athletic Club de Bilbao, que se pone segundo y es el único que le puede seguir la estela a un Fútbol Club Barcelona que ha cogido velocidad crucero, y este fin de semana su víctima fue el Transportes Alcaine, el equipo de Berna, que no pudo hacer nada contra un Barça que se encuentra inconmensurable en sus partidos. El partido de los goles fue en Badajoz, un partido entre Santa Teresa y la Real Sociedad, un partido que tenía la Real Sociedad a domicilio con 0-3 y casi sentenciado, pero Santa Teresa, con mucha fe, consiguió final remontar un 3-3, no exento de polémica, tras un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido, un penalti que se produjo sobre Naikari y que produjo algún altercado en los banquillos. Uno de sus rivales directos, el Rayo Vallecano, dio la vuelta al partido en Albacete, un campo, la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, que se empieza a entonar como uno de los campos más complicados. Pese a que el Albacete solo suma 5 puntos y mira más hacia abajo que hacia arriba, los rivales sufren mucho para vencer en Albacete. Y así fue lo que le pasó al Rayo. Tuvo que esperar al minuto 85 para que Alex pusiera el definitivo 2-3 en Albacete. Y otro de los partidos que también empezó de manera extraña fue el Atlético de Madrid contra el San Gabriel, un partido que se puso de cara para las de San Gabriel en el minuto 4, pero el Atlético de Madrid terminó venciendo 3-1. Y el que no levanta el vuelo, el Sevilla, que sigue sin sumar ninguna victoria en Primera División, fue goleado en Mallorca que 52 partidos después consiguió dejar su portería a cero. Y cerramos el bloque, Edu, cerramos el bloque con una noticia que por primera vez la Copa del Mundo Femenina va a pisar España. La ruta que está haciendo la FIFA para promocionar el fútbol femenino llamada Live Your Goals va a aterrizar este mismo fin de semana, 29 y 30, para dejar que nos fotografiemos con la Copa del Mundo. Así es que ya tenemos una cita. Este fin de semana en la ciudad del fútbol podremos ver
un beso.
Copa del Mundo.
Ahora, un beso, Laura. Agenda del fin de semana, Diego de Anta.
Muy buenas tardes. Pues tenemos una jornada número 15 muy interesante en todas las categorías. En segunda división hay un bonito Real Zaragoza-Ponferradina en la Romareda. Y luego en segunda división tenemos también verdaderos partidazos con un interesantísimo UDL Racing de Ferrol en la lucha por el playoff, una lucha por el liderato en la Cesarre entre Baracaldo y Guadalajara, lo mismo que en el grupo tercero que tenemos en el Rico Pérez, un interesantísimo Hércules Club de Fútbol Reus o un duelo por el playoff en el grupo cuarto con el Real Betis Belinense. También en tercera división tenemos dos partidos que pueden marcar un hito esta jornada, ya que se enfrentan en el grupo segundo el Condal de Noreña frente al Astur y en el grupo 15 el Barea con el Ciudad de Alfaro, y estos equipos son los conjuntos de tercera que más puntuación llevan durante lo que llevamos de temporada. Y por último, en fútbol femenino tenemos también dos verdaderos partidazos. Tenemos el Valencia Oviedo Moderno y un clásico de todas estas temporadas como es el Levante Rayo Vallecano.
Hernández, nos vamos.
Hola, soy Pili Espada, jugadora del Collerense femenino, y quería dedicar a todos los oyentes de este fútbol pues una canción muy especial que es algo bonito de mi equipo, que es la canción de ascenso que se llama Color de Esperanza.
Y camina girando siempre en un...
¿Esto qué es? ¿La voz? ¿Un dúo aquí? ¿Qué pasa?
Cristian, ¿no?
No, Diego Torres.
El que está jugando en el Palencia. Sí. El mismo, el ex del Nastic.
No.
¿Nos ponéis aquí a cantar? ¿Qué pasa? ¿Que os gusta esta canción?
Esta canción es, ¿sí?, muy bonita.
¿Te gusta a ti, Salguero, esto?
Esta canción fue la canción oficial cuando vino el Papa hace años aquí a Madrid.
La de Juan Pablo II. La última fue en 2003 que vine yo hasta Madrid, por eso.
Y se la cantó, creo que Niña Pastori fue la que se la cantó.
No, en Niña Pastori le cantó el Ave María.
Chicos, que esto es un programa de fútbol.
En el aeropuerto aquí... de Cuatro Vientos.
Entendidos en la materia. Hay jornada de Copa la semana que viene, a ver qué hacemos.
Sí, Real Madrid-Cornellá con nuestro amigo Alex Gaya.
¿Qué día es, el martes?
Martes a las 8 de la tarde.
Habrá que llamarle antes, de que empiece el partido.
Vamos a ver qué se puede hacer.
No creo que haya problemas, pero bueno. Veremos si vamos el martes, el miércoles o el jueves. Es Copa del Rey, siempre.
Que entre desde el calentamiento en el césped del Bernabéu.
Sí, que se ponga una cámara, no un chip. Salguero, un placer como siempre, ¿eh?
Un placer, déjame decirles a los oyentes que pueden escribirnos a Esto es Fútbol, tanto al Facebook como al Twitter, y que nos digan el equipo que quieren que recordemos, que de aquí a Navidad seguro que hacemos otro fútbol vintage.
Oye, a mí el del Castellón me gusta, ¿eh?
El del Castellón estaría bien, pero vamos a preguntar, vamos a dejar que los oyentes participan y que ellos nos pidan el equipo al que quieren que recordemos.
Salguero, gracias.
Gracias a ti, Edu.
Cuídate, ¿eh? Para Getafe vas, ¿no?
Para Getafe voy.
Ahí, las margaritas.
Gran campo las marcas.
Abril, gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Hernández, también lo mismo, un placer, como siempre. Y a Catalina, que está ahí también en el control de sonido. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao. Gracias. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.